Así comienza La Bruja de las Palabras.
Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada, hoy está de día la palabra.
La Bruja de las Palabras.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
Hablar con el perrito, hablar con el río.
¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo?
Objeción.
No ha lugar, responda a la pregunta. Silencio en la sala.
Operación técnica:
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución: Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Nadia Iguaira Hoyos.
Vengan a esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Para soñarte mejor.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos falta.
El joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad. Confío en esa en mí que no sabe.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuéntala. Podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de la jaula que la mantiene encajonada.
Para todo el universo.
Vengan a esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Una locura que se hizo radio.
Llena a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo.
Gracias, brujita. Estas cosas nos decía la Bruja de las Palabras. Un día, ¿se acuerda? Se apareció hablando con acento español. Qué loca la bruja, ¿eh? Habla tantos idiomas. Se me aparece tan distinta cada vez. Uno nunca sabe con qué se va a encontrar cuando se encuentra con la Bruja de las Palabras.
¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? Hola.
Las decisiones culturales empiezan de a poco a estar en nuestras manos. Ya no le hacemos caso a altavoces únicos que nos dicen lo que hay que hacer. Internet llegó hace un tiempo para unirnos, para decirnos que se pueden hacer cosas juntos y que la otra industria, la que le teme a los cambios, la que intenta hacernos creer que Internet es un lastre, la que rajunia y la que daña, se está muriendo y la vamos a ver morir.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La Bruja de las Palabras.
Así está comenzando La Bruja de las Palabras. Hoy sábado 6 de octubre. ¿Estará grabando el programa Pablito Jerez? Sí, ¿no? Seguramente que sí. más o menos, me dice. Estamos aquí transmitiendo desde la Expo Jui en el móvil de Radio Universidad, que es una camioneta en la que sentimos verdaderamente el calor humano en varios sentidos. Además de Nadia y Guaira, que ahora las voy a presentar, nos acompaña Coco Coronel Montes para abrir el programa. Buenas noches, Coco.
Hola, ¿qué tal, amigos? Carlitos, amigos de los Brujos de las Palabras, chicas, brujitas. Buenas noches, ¿cómo están? Yo quería darle la bienvenida a este nuestro espacio en la Expo Jui, el espacio de Radio Universidad que se ha instalado para permanecer durante estos 10 días de esta importante muestra de la producción agrícola, ganadera y de todos los sectores que esperan este tiempo para mostrar todo lo que hacen. Así que nosotros también no podemos estar ausentes. Radio Universidad siempre presente, ¿no?, en estos acontecimientos trascendentes que hablan del desarrollo, del empuje, de las ganas de crecer que tienen los jujeños y que lo están mostrando ahora aquí en la Expo Jui. Darle la bienvenida a la bruja, dejarla tranquila, que vuele, que siga con su escobita por todos lados, desparramando esa sabiduría de la cual ya muchos de nuestros oyentes están acostumbrados a escucharla y a compartir o no estos pensamientos. Así que Carlitos, chicas, sean bienvenidos entonces a este nuestro lugar en la Expo y adelante con el programa. Buenas noches.
Qué grande, el Coco se hizo una escapada para visitarnos y ahora ya sale rumbo, anda a saber a dónde se va Coco. ¿A dónde va Coco? Ah, no lo puede decir, dice, qué ganas de seguirlo. Buenas noches, Guaira.
Buenas noches, Carlos, buenas noches, Nadia. Y bueno, acá contentos, ¿no? Un clima agradable en este lugar pequeño, pero agradable. Tenemos una variedad de cosas en la Expo Jui para ver, invitados de otras provincias, así que tenemos para los ojos una recreación muy linda.
Muy buenas noches, Carlitos, ¿cómo estás?
Ella es Nadia Hoyos.
Para servirle a usted y a quien manda.
Hoy tendremos un programa medio raro. Pablito, ¿se puede grabar el programa? ¿Se te complica? Si haces lo posible, te agradezco. O allí Hernán Cabrera quizás pueda grabarlo de estudios. Hoy vamos a tener un programa anómalo. ¿Qué quiere decir anómalo? Que va a salir malo. Eso quiere decir, no, que no es normal, debe ser algo así. Porque estamos en un móvil, sin computadoras, en una situación un poco extraña, con mucho ruido en el exterior, tenemos que acercarnos mucho al micrófono, entendemos que la emisión no sale muy limpia y nosotros venimos así medio alborotados, no sé por qué, quizás porque hace ya varios programas que La Bruja no sale en vivo, estuvimos escuchando los últimos sábados programas grabados y hoy vamos a... ¿A qué vamos hoy?
Vamos a volar y tenemos un espacio, un gran espacio acá en la Expo Jui para volar, pensar, hablar, charlar, debatir y creo que con Nadia y Carlos nos llevamos bien en eso.
Vamos a hacer una charla a calzón quitado, como se dice comúnmente.
¡Epa! ¿Por dónde comenzamos? Cri, 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 cri.
Bueno, tenemos algunas frases célebres que tenemos guardadas en el bolsillo, en el bolsillo de Carlos.
A ver, vamos a ver qué frase nos inspira, qué cosa. A ver si venimos bien. Si no, también tenemos preparados audios que podemos ponerlos en cualquier momento y quizás puedan funcionar. A ver.
Bien, dice así. El joven conoce las reglas, pero el viejo las excepciones.
A mí me gustó una frase justo en esta Argentina que está más moderna. A ver, voy a levantar la hoja si se escucha mejor. La violencia es el miedo a las ideas de los demás y la poca fe en las propias. Es para debatir esa frase, ¿no?
¿Me la repiten?
Sí. La violencia es el miedo a las ideas de los demás y la poca fe en las propias.
Está buenísimo, a mí me encanta, pero no, como que ya está todo dicho, es tan buena la frase que de los comentarios serían obvios, ¿no?
Exactamente, es como que, a ver, estamos en un mundo lleno de violencia, ya lo sabemos, lo hemos hablado, y como redundante caer por el tema, pero está bueno de saber que hay gente que piensa frases que son tan tan claras y nítidas como esta. Estaría bueno que cada... ¿Usted tiene alguna frase, Carlitos, suya, propia?
Mira, más que frase, me mencionaste recién la palabra violencia. Y yo estuve ayer revisando cifras de violencia en el mundo. En atención a un tema que me llamó la atención, que es la violencia de género. Y que es un tema que a mí me genera como algo raro. A ver, yo tengo una hija mujer, ustedes son mujeres, la bruja de las palabras mujer, la directora de la radio que la conocieron recién es mujer.
Cuidado, Carlos, cuidado con lo que vas a decir.
Ya dije que mi hija es mujer, así que para mí tendrían que ser intocables ahí en un altar, es lo que se merecen y es lo que yo quiero. Pero revisando las cifras, ¿no? Porque uno escucha violencia de género, qué sé yo, creo que ya lo dije alguna vez aquí, pero lo volví a revisar por las dudas. El 85% de los homicidios los padecemos los varones. Chan, chan, chan.
¿Pero por qué? ¿Porque lo matan otros varones? ¿O porque lo matan mujeres?
Los asesinos también son varones en un 90%. Hay 10% de mujeres asesinas. Hubo alguna serie de mujeres asesinas en Jujuy y en Buenos Aires. Pero el 85%, y no veo que eso aparezca. Y, a ver, yo por ahí, a lo que me interesa ir es, lo primero que hay que decir es que esta sociedad es muy violenta hacia las mujeres, hacia los abuelos, hacia los ex amantes o novios, hacia los niños, hacia... aquel del socio que si se va o desaparece, vos heredás. La cantidad de asesinatos es tan grande, te repito, bueno, 85%, pero lo que se considera asesinatos por cuestiones pasionales hacia las mujeres, del total debe ser algo así como el 5%. ¿Y qué pasó con ese otro 95% que no se habla?
Me pregunto yo, porque todos los días en las noticias sale algo que mataron a alguna mujer, ¿no? Un ex mató a su mujer, a su esposa, a su amante. Siempre se escucha hacia las mujeres, pero de hombres, la verdad, no recuerdo ninguno en este momento.
Sí, está como promocionado, exacerbado. A ver, es cierto, es 1000% cierto que en Argentina hay una cultura machista. Y que habitualmente el varón aprovecha la supremacía física y la supremacía social o laboral y simbólica, dirían los universitarios.
Hablando de violencia, me acordaba que hace poco tuve clases con el profesor Gali y bueno, nos explicó de las tres tipos de violencias que habían. Yo descubrí ahora una nueva violencia. Está la violencia psicológica, que es cuando yo te digo estúpido, tarado, y estás sabiendo que te estoy insultando, la violencia física, donde, bueno, te pego, y la violencia simbólica, donde el agresor y la víctima no saben que están ejerciendo la violencia simbólica. Y hablábamos, hacíamos hincapié en el tema de las fiestas de los estudiantes, pero nos decía que habían muchas otras cosas y casos de violencia simbólica. El hecho de que un profesor esté sobre un estrado, en una silla, con un micrófono, y nosotros atrás, sentados, uno detrás del otro, es una violencia terrible. Te están diciendo en tu cara de que sos inferior a ellos, siendo de que el aprendizaje es un ida y vuelta, no siempre el que está arriba es el que más sabe, o el que más años tiene es el que más sabe. Tal vez tiene más experiencia, pero si hablamos de sabiduría, hay sabidurías diferentes. El otro día...
De eso tratábamos, ¿no es cierto?, en educación prohibida, ¿no? La educación que está cambiando un poco, que tiene que ser exactamente eso que decías vos, Nadia, unida y vuelta. Es pragmático, ¿no es cierto? No es algo que estamos seguros que la otra persona va a decir sí o que va a decir no. Es una idea distinta, una persona distinta, personalidades distintas.
Y lo que es la escuela, uno se da cuenta, la otra vuelta practicábamos un ejercicio. Consistía en esto. Cada quien decía su nombre y decía una característica suya. Estábamos todos uno detrás del otro. Y luego nos pusimos en ronda, a pedido de la profesora. Y costaba mucho saber quién era el que había hablado y cuál era el nombre de cuál. ya todos nos habíamos presentado y no nos acordábamos del nombre porque no habíamos visto el rostro. Entonces es increíble ver cómo se corta la comunicación entre tu compañero y te aíslan, estás aislado, no estás en grupo, no estás aprendiendo grupalmente, estás aprendiendo individualmente. Y se dificulta porque aprenden diferentes cosas. Luego insertarlas en una sociedad donde se trabaja en conjunto es mucho más complicado. Y nos decía la profe que está buenísimo trabajar en ronda, donde todos se ven la cara, donde podés hablar de frente, decir las cosas que pensás y estar en el mismo nivel con el docente, porque te da otro tipo de confianza, es diferente. La verdad que uno cuando está en las aulas observa un montón de cosas y muchas veces te hacen sentir inferior. O siempre te dicen, preguntá, no tengas miedo. Pero hay veces que cuando vos preguntás, los profesores te quieren comer con la mirada, como diciendo, ya lo expliqué. Pero si no lo entendiste, no lo explicaste también. Pero por ahí también juega un poco la soberbia, que no quieren caer en la idea de que no nos explicaron bien. Porque si no entendimos, no es el... A ver, cuando un docente no funciona, no es porque el chico está mal, es porque el docente está mal. Porque tu tarea como docente es hacer que él aprenda. Porque cuando falla, cuando hay un problema, no falló el alumno, falló el docente. Es algo así.
Con esto no queremos decir que todos los alumnos no le pongan pilas o no sé, obviamente hay uno que otro despistado, pero en general cuando se sacan los promedios y hay muchos alumnos que no aprobaron la materia, es porque ahí la dificultad está en el profesor, en el docente.
Y muchas veces pasa también que conozco casos de chicos que son chicos 10, que se han sacado excelentes notas en la primaria, en matemática, lengua, todo lo que era, y un profesor jamás se dio cuenta de que a este chico le costaba expresarse, de que este chico no podía sostener una charla con una persona, de que este chico estaba aislado del mundo. Claro, el docente, mientras el chico te cumpla con lo que eran las tareas y era un chico 10, no tenía por qué molestarlo, y no es así. Este chico actualmente le cuesta un montón relacionarse. Es terrible, él vive en una burbuja y no se inserta socialmente. Y es terrible viviendo en la sociedad que vivimos, que si no estás comunicado con el otro, estás fuera del sistema.
Y ese fracaso se lo ve generalmente en las universidades. Ahí es donde se ve que el chico se perdió, deja el estudio. Ahí está el error.
Y claro, porque en una universidad te obligan a hablar en público, te obligan a expresarte, porque si no hablas, no aprobás. Y por más que hagas todos los trabajos prácticos, tendría que ser muy raro, pero es así.
¿Y cómo puede ser tanta insensibilidad de los profesores que no se dan cuenta de esas cosas tan elementales que estamos diciendo? ¿Cómo puede ser eso, la falta de sensibilidad? ¿Qué, falta de sensibilidad o es que ellos también ya están acostumbrados a vivir en un mundo de imposiciones, de privilegios que quizás ellos mismos ya la han padecido y frente suyo encuentran un alumno que es el alumno sonso que fue el profesor y que no pudo hacer el endurecimiento, el resentimiento, diría yo, que sí pudo hacer él para sobrevivir en una sociedad tan selvática, ¿no?
Sí, estaría bueno que los docentes mirar un poquito atrás y ver qué te pasó. Y si no te gustó, tratar de no repetirlo. Porque no está bueno hacerle al otro lo que no te gusta que te hagan. O sea, trata al otro como te gustaría que te traten. O sea, hay que empezar. Cuesta, el cambio cuesta, no es fácil. Pero estaría bueno que lo intentemos. Que como docentes, padres y profesores, intentemos hacer un pequeño cambio. La sociedad cambió, el sistema cambia. Y las relaciones entre escuela y familia siguen siendo las mismas. No cambia. Siempre dicen que el cambio comienza en la casa. Todos dicen, el cambio comienza en la casa. Hay que cambiar, hay que ver qué pasa en la casa. Hay que ver qué pasa en la escuela. Pero lo que pasa es que no es así. El cambio está afuera. El cambio, a ver, si comparamos lo que era la economía a principios de los siglos, ha cambiado, evolucionado terriblemente. De estar recolectando frutas y cazando, ahora hay grandes sistemas de microempresas y cualquier cantidad de tecnología. En cambio, en la familia sigue siendo lo mismo. El papá es el que trae el dinero, la mamá se queda en la casa y los chicos a hacer lo que nos mandan y ir a la escuela. Desde que se inventó la escuela, el profesor está adelante, los chicos atrás, sentado uno detrás del otro. Estamos en el siglo XXI y seguimos haciendo lo mismo. Ya han pasado 2 décadas.
Estamos cambiando y creo que para mejor. En el caso de las mujeres, antes no podían estudiar, se le daban algunos cargos de trabajo. Incluso actualmente hay mujeres que no pueden ser jefas, que no pueden ser gerentes. Se les da el mismo trabajo que el hombre, un trabajo inferior, ¿no? Se les da el mismo trabajo, pero siempre al hombre se le da el sueldo mayor. Teniendo el mismo trabajo, hombre y mujer, el sueldo de la mujer es mínimo al del hombre. Pero bueno, estamos cambiando, Nadia. No aceleremos tanto, sigamos luchando, obviamente somos mujeres nosotras, estamos estudiando en la universidad, nos estamos ganando, estamos aquí en la radio comunicando lo que sentimos, lo que pensamos, somos la voz de la experiencia, estamos en la universidad, justamente por eso hablamos, contamos lo que nos pasa y lo que vemos que pasa alrededor nuestro también.
Me olvidé, señor, lo que iba a decir. Hay una psicóloga que a mí me gusta mucho, que no es tan optimista como fue recién Guaira. Dice, no. El modo en que las familias enseñan es una pedagogía negra. Al niño, en la cultura occidental, se lo obliga a renegar de quién es. Lo que hemos hablado alguna vez, ya más de una vez, ¿no? Se lo obliga a traicionarse a sí mismo. Entonces el chico ya sale resentidito de casa. Esto se ve apuntalado por lo que acabamos de describir que ocurre en el ámbito educativo. Entonces, por más que haya una mayor liberación femenina, por más que haya ya presidentas mujeres, esa maquinita del resentimiento, esa distancia entre el que soy y el que debo aparentar que soy, eso genera que así como yo me maltraté y me sigo maltratando a mí para ser aceptado por la sociedad, inmediatamente en cuanto veo otro enfrente, rápidamente lo pongo en ese lugar, y es como una especie de plaga emocional que se va transmitiendo, incluso a personas que por ahí no fueron criadas en forma tan cruel y tan occidental, con lo cual quizás habría que ir más profundo que simplemente trabajar por los derechos, que hay que hacerlo, de las mujeres, etcétera. En mi opinión hay que trabajar un poco más abajo, allí en la crianza de los chicos, en el hogar, lo que hemos hablado aquí, en la mirada de la madre que espera para que su chico sea feliz y sea genial, y eso ya es muy violento. Y genera una cadena de violencias, genera que el chico se decepcione a sí mismo, sienta que decepciona a su madre, quiera disimular eso. Toda una especie de transacciones que no tienen sentido porque son todas fantasías, comenzando por la de los padres, siguiendo por la de los maestros y pregonadas por los medios de comunicación que dicen, si te capacitas, vas a tener trabajo. Y es mentira.
Cierto, tenemos que cambiar la educación desde casa y desde los padres principalmente. Hay libros, hay de todo, pero lo mejor es la experiencia y el entender a tu hijo. Entender a tu hijo, porque hay veces que una familia tipo, a ver, pongámosle, tiene un hijo varón y una nena. ¿Qué le compras al varón? Una pelota, ropita celeste, no sé, y a la mujer una muñeca, pero hay veces que tu hija te puede salir árbitro, te puede salir, no sé, algo que está estipulado para los varones. Entonces la educación ahí tiene que cambiar, dale las opciones, ellos cuando vayan creciendo van a elegir y se van a dar cuenta de quiénes son en ese proceso de vida, en la familia, en el colegio, en afuera, en la calle, en la cuadra, con los otros chicos, relacionándose ahí, se da cuenta uno de lo que es en ese momento y de lo que puede llegar a ser transcurriendo en toda su vida.
¿Y no habrá también que educarse a uno mismo? ¿Cómo son las parejas hoy en día? ¿No hay habitualmente la expectativa de que el otro, el novio o la novia, cumpla con el rol que tiene que cumplir y se parezca a aquello que tiene que ser una chica o un chico? ¿Y no entramos nosotros también en esa? ¿Cómo vamos después a educar a nuestros hijos naturalmente, respetando cómo es, si no respetamos ni siquiera al que nos ha deslumbrado y por el cual daríamos la vida, no respetamos que un tipo, un día el tipo o la tipa se salga con que le gusta, qué sé yo, tiene el suponente.
Hay que empezar con la tolerancia. Pasa que el ser humano, o sea, hablando yo, a la gente, estamos acostumbrados a catalogar o etiquetar a la gente. Este sirve, este no, este es maestro, este, y siempre estamos buscándole un nombre a, un nombre para, porque si no nos sentimos perdidos. Es como que si yo no sé qué sos, a qué te dedicas, y no te clasifico y te subclasifico, entonces como que yo me siento insegura. Lo que hay que hacer es empezar a mirar con más calma, ser más tranquilo y tratar de aceptar un poco más lo que somos. Más que nada la tolerancia, respetar lo que el otro piensa.
Y el ahora soy, porque en todo momento somos, existimos en este momento.
En el próximo bloque seguimos charlando, quizás tengamos alguna visita también. Pablito Jerez está preparando ya diestramente el tema 19. ¿Sabe de qué trata ese tema? Hace un par de años hubo una película argentina que ganó el Oscar a la mejor película extranjera, que fue El secreto de sus ojos. Y la bruja de las palabras, que es muy detallista, identificó un momentito de la película donde se menciona a la provincia de Jujuy.
Bueno, es una novela. En una novela no hace falta escribir la verdad. Ni siquiera algo creíble.
Sí, no, no, ¿cómo? ¿Qué no es creíble?
Ah, Benjamín. La parte esa cuando... cuando el tipo se va a Jujuy.
Sí,
¿qué problema? El tipo llorando como si fuera un desgarro.
Sí, ¿qué?
Y ella corriendo por el andén como sintiendo que se iba el amor de su vida.
Bueno.
Y tocándose las manos a través del vidrio como si fueran una sola persona. Y ella llorando como si supiera que le esperaba un destino de mediocridad y desamor. Casi cayéndose en las vías, como queriendo gritar un amor que nunca se había animado a confesar.
Sí, sí fue así, ¿o no fue así?
Y si fue así, ¿por qué no me llevaste con vos?
De las palabras, transmitiendo para todo el universo. Enseguida regresa la bruja de las palabras.
Comienza espacio publicitario.